Madrid, como todos los días de lunes a viernes, aquí estamos dispuestos a hacerles compañía y a que ustedes nos las hagan hasta la una en punto de la tarde. Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Vamos a mandar un besito a Belén Almonacid, que hoy se ha levantado con... acompañada de un bonito virus,
sí,
la tiene un poquito para arriba y para abajo.
Bueno, pues sí, un beso muy fuerte para ella y para todos los que en esta época están sufriendo estos virus implacables, que son muchos. Quizá algunos de nuestros oyentes estén postrados también en la cama en estos momentos. Bueno, pues vamos a contarles a todos ellos que nos sintonicen que estamos viviendo un repunte, según nos cuentan desde la policía, de la violencia de las bandas latinas.
Fíjate que parecía que habían desaparecido prácticamente, ¿no?
Bueno, es que lo último que ha sucedido ha sido hace muy pocas horas. Un joven de 18 años pues ha muerto por un disparo en Alcobendas. Parece que detrás de esta muerte está la banda latina Dominican Don't Play, que junto con los Trinitarios y los Latin King, bueno, pues son las mayores bandas latinas, las más importantes que operan en Madrid, y vamos a hablar de este tema, de por qué ha sucedido y por qué está teniendo lugar este repunte de la violencia. Nos iremos con Lorena Sánchez a hablar de cosas muchísimo más agradables y que además pues despiertan nuestra curiosidad. Nos dice Lorena que en la Nochebuena de 2030 cenaremos pavos creados en laboratorio. Es decir, que habrán sido generados no en en una granja, sino en no sé si una probeta, en una probeta no creo que quepa un pollo, un pavo.
No. Va a ser un poquito complicado.
A no ser que sea una probeta muy grande, sobre todo como tal y como son los pavos de Navidad. Bueno, pues esto nos lo contará, también nos hablará de las últimas propuestas en fecundación in vitro que hacen pues que podamos ser madres tarde pero con óvulos jóvenes, o evitar enfermedades de transmisión de que se transmiten por los genes, y otras cuestiones como las lluvias de animales. Esto es como el final de aquella película Magnolia en la que llovían sapos, algo parecido a una maldición bíblica. Nos va a explicar cómo es, y un experimento sobre física cuántica. Se buscan voluntarios. No sé si Eli tú estás muy puesta en esto.
Vamos, pues
yo estoy pensándome en si presentarme o no. Es un súper experimento. Y con la unidad móvil iremos a ver joyas de marca Bulgari. Esta firma, nacida en 1884 en Roma, expone sus mejores piezas en el Museo Thyssen-Bornemisza. La exposición se llama Bulgari y Roma, y es que rinde homenaje esta marca de joyería a los monumentos más importantes, más emblemáticos de aquella ciudad. Y vamos con las efemérides.
Vemos con las
efemérides. Porque tal día como hoy, de 1919, el cuerpo de Francisco de Goya fue trasladado a su definitiva última morada en el cementerio, a San Antonio de la Florida. Y digo cuerpo porque la cabeza nunca apareció.
Por favor.
Cuando fue exhumado en Burdeos y luego fue trasladado a la madrileña sacramental de San Isidro, en Burdeos se dieron cuenta de que faltaba cráneo, le faltaba el cráneo, ya estaba lógicamente en descomposición y lo que faltaba era el cráneo. Parece ser que el cónsul ahí en Burdeos dijo: "Esqueleto Goya no tiene cráneo", mandó ese mensaje a Madrid, y en Madrid le contestaron: "Envíe Goya con cráneo o sin él". Y así llegó el esqueleto sin cabeza, primero, como decimos, a San Isidro, y de allí, bueno, pues fue trasladado tal día como hoy, de 1919, a San Antonio de la Florida. Así que todos aquellos que quieran visitar ese maravilloso templo, que tiene además un gemelo justo al lado con los frescos también de Goya, pues que sepa que allí está el cuerpo, no la cabeza, de este gran pintor español. Y nuestra efeméride musical, fíjate que nos viene al pelo, porque es que hoy cumple 70 años Silvio Rodríguez. Está en el punto de mira del mundo
¿cuántos
entero.
¿Cuántos has dicho?
70.
¿No puede ser? ¿Tantos? Con perdón. No, es que, en fin,
Bueno, fíjate que nació allá con la revolución, ¿sí? se crió pues entre Batista y el inicio de la revolución cubana. Él, bueno, pues estaba en su infancia, en ese tránsito de una época a otra histórica de la isla. Y bueno, es que lleva ya 40 años, más de 40 años en esto de la música. Ha escrito más de medio centenar de canciones. Uh-huh. Ha publicado 20 discos, más de 20 discos. Y bueno, pues es uno de los músicos de proyección internacional uh-huh. más importantes de habla hispana y, uh-huh. por supuesto,
cubano. De lo que se llamó la nueva trova cubana.
Eso es, que nació uh-huh.
con Pablo
generación.
Milanés.
Efectivamente, y con uh-huh. Noel, Nicolá y Vicente Feliu.
Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda.
Es que fíjate, con los cantantes, suele pasar con los actores, lo que pasa que menos porque los vemos cómo van evolucionando, pero con los cantantes como que siempre se quedan congelados en esa edad en la que tuvimos noticia de su existencia, ¿no?
Sí, eso es.
Y eso es lo que pasa también con Silvio Rodríguez, como con otros muchos más, que luego miras el calendario y dices, madre mía, el tiempo pasa para todos, también para ellos.
Y además Silvio sigue en activo, sigue claro que ofreciendo sí. conciertos.
Gracias, Clara, hasta luego.
No retengan tu ruido de camino cansado, ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Se lo contábamos a primeras horas de la mañana, hace, pues eso, muy poquitas horas. Moría un joven de 18 años en Alcobendas, víctima de un disparo, que por lo visto, en fin, procedía de un miembro de una banda latina. El muerto también parece que pertenecía a otra, era una reyerta entre bandas. Y es que se está produciendo un repunte de la violencia precisamente en estos colectivos, por llamarles de alguna manera, entre las bandas latinas en el último trimestre, con dos víctimas mortales en la Comunidad de Madrid. Es verdad que hubo un tiempo en el que hablábamos de bandas latinas con mucha frecuencia, pero también es verdad que hacía muchos, iba a decir casi años, en que este fenómeno parecía que había disminuido de una manera muy notable gracias, entre otras cosas, a la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, parece que el fenómeno repunta. Nos acompaña Alfredo Perdiguero, que es secretario general del Sindicato Independiente de Policía. Señor Perdiguero, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Bueno, ¿estamos en lo cierto o no? ¿Están repuntando las bandas latinas en nuestra comunidad?
Pues, por desgracia, sí. Llevamos unos meses de preocupación policial por las intervenciones que hay, y que por desgracia, como bien ha dicho, hay dos muertos violentamente con un arma de fuego encima, que es casi peor, si cabe. Por tanto, digo que no hay que preocupar a la ciudadanía, pero sí que preocupados estamos policialmente, digo, porque no es normal este repunte y desde luego no podemos ni debemos consentirlo, que esa es la segunda fase.
¿A qué se puede deber este repunte?
Bueno, pues han aparecido, hasta ahora estaban controlados porque descabezamos hace unos años a los Latin King y a los Nietas. Están en la cárcel todos los líderes y parece que están repuntando otra vez, que quieren recuperar su terreno, su territorio, y esto es lo que no es normal, un Estado de Derecho, una ciudad como Madrid, en que quieran tener un territorio a dominar, un territorio en el cual hacer y deshacer sus índices delincuenciales, y eso es lo que no podemos consentir. Por tanto, digo que es un problema que haya bandas, es un problema que quieran su territorio, y desde luego un problema que se maten entre ellos, porque al final puede afectar o puede perjudicar o verse afectado cualquier ciudadano normal sin culpa ni pena, y al final pues sería un daño secundario que no podemos consentir tampoco, claro.
Tengo sobre la mesa, señor Perdiguero, el número de detenciones que se han llevado a cabo a lo largo de este año y el número de detenidos, si no concuerdan, es decir, hay más detenciones que detenidos, con lo cual yo sospecho que estamos en el problema de siempre, que hay miembros de estas bandas que son detenidos dos y tres veces.
Justo, lo ha dicho bien. Además, luego después pasa lo de siempre, que una vez que los ponemos a disposición judicial, hay algunos jueces que no entienden que por indicios pertenece a bandas latinas, pertenece a grupo organizado, grupo criminal, y lo dejan en libertad. Pero tiene, le voy a poner el ejemplo más sangrante de hace dos meses, del último que mató en Puente Vallecas. Fue detenido por robo con fuerza, tal que un jueves, el viernes queda en libertad y el sábado mata a otro de otra banda contraria. Esto es lo que tenemos. Y mientras la justicia nos agarre los machos, mientras la justicia no aplique el Código Penal severamente, con esta gente violenta, que evidentemente lo que quiere es el predominio de sus ideas y que por desgracia, Eli, son más xenófobos, si cabe, que la gente del propio país, por tanto, eso no es lo que no podemos consentir. Evidentemente, hay que hacer acciones policiales, como hacemos, hay que hacer acciones políticas y sociales para que esta gente, evidentemente, no campe a sus anchas en según qué barrios o qué distritos, y, desde luego, judiciales para que aquel que saque los pies del tiesto, aquel violento, desde luego, lo pague y pague y caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Porque ya digo que es que el problema es que muchísimos jóvenes de barrios se insertan en banda latina simplemente por no ser el tontito del barrio, que puede ser más listo, pero por desgracia te ponen la cruz y al final te insertas en la banda, con lo que conlleva insertar una banda latina, con la violencia que les ponen a hacer, con todo lo que les mandan a hacer y todo lo demás. Ya digo, y muchos niños, muchos jóvenes se meten en la banda latina simplemente, pues ya digo, por no quedar discriminados del resto de los amigos del barrio.
¿Qué número de personas tienen ustedes más o menos localizadas y clasificadas como pertenecientes a este tipo de bandas en nuestra comunidad?
Bueno, sí que hay que decir que la Brigada Provincial de Información tiene controlados, muy bien controlados, teníamos hasta estos últimos meses a esta gente, y teníamos controlados cerca de 400 individuos integrantes de bandas latinas. En estos últimos meses, a raíz del repunte este que ha comentado al principio del programa, podemos conceptuar que puede haber hasta 600, ya digo, a raíz de la gente que se inserta de nuevo, que quiere tener renombre, que quiere tener un repunte, que sale de la cárcel y quiere ocupar su puesto, puede llegar hasta 600. 600, que no es un número preocupante, ya digo, pero que son 600 los que aquellos que entendemos que pueden o tienen intención de cometer un hecho delictivo. Y eso es lo preocupante, ya digo, porque están acostumbrados a la violencia extrema en sus países, y cuando vienen aquí, muchos de ellos nacionalizados, y hay que dejarlo claro, muchos de ellos nacionalizados, aunque sean nacidos en segunda generación,
¿no?
Justo, al final resulta que son los más violentos, los más agresivos y los que quieren imponer su ley por encima de todo. Ya digo, por tanto, digo que no es un número preocupante, 600, pero que desde luego sí que es preocupante policialmente, pues ya digo, sabe usted que tuvimos el ataque masivo en Tetuán hace unos meses a unos policías que salían de cenar. Sí. Luego, a raíz de eso, muchas agresiones a policías puntualmente en fechas posteriores, y ya luego después peleas entre ellos, ya digo, con el resultado de dos muertos. No es normal en Madrid, no es normal un Estado de Derecho y no es normal que alguien lleve pistolas a la buena de Dios. Y, si me permite, sí que vuelvo a decir, no es normal que pueda cualquier persona adquirir una pistola de fogueo con una fotocopia de carnet de identidad que pueda modificar y, como se demuestra, maten. Algo que hay que cambiar, y de una vez por todas, que vengo años diciéndolo, no lo hacen y seguimos padeciendo muertos por armas de fuego modificadas.
De esos 600 integrantes que tienen ustedes más o menos localizados, que la policía tiene más o menos fichados de alguna manera, ¿qué tanto por ciento son menores de edad? Porque luego nos encontramos con este problema añadido.
Bueno, eso ya es harina de otro costal, porque encima los menores tienen por la ley del menor, que es una ley que siempre hemos pedido policialmente que hay que modificar y cambiar, no, el porcentaje no es que sea muy alto, hablamos entre un 20-25% de esa gente, pero da igual, ellos saben que son impunes, que pueden cometer delitos, porque es que además, ahora que lo dice, tiene guasa, porque en muchos casos los adultos aprovechan de los menores para cometer hechos delictivos.
Claro.
Sabiendo de esa impunidad, es decir, les mandan ir por delante a lo mejor a un robo con fuerza, les mandan ir por delante a un robo con violencia, sabiendo que al final la ley del menor es muy poco lesiva y al final van a tener menos responsabilidad penal que el resto. Por tanto, digo que sí que, ahora que lo dice usted como periodista, evidentemente no es un número muy alto de gente, pero sí que sabemos que esta gente manda por delante a los menores para hacer el hecho delictivo y ellos lo quedarán más impunes.
Por último, señor Perdiguero, yo no sé si tiene controlado qué número de mujeres pertenecen a estas bandas, porque luego nos encontramos con la versión femenina de las bandas masculinas o con chicas que forman parte de esas bandas, generalmente como miembros consorte, pero bueno, ahí están.
Sí, no, pero fíjese, aquí en España o en Madrid, no, de momento no son ellas las que hacen el hecho delictivo. Sí que están en la banda, sí que están en los grupos, sí que se insertan, integran con ellos, pero por desgracia, porque digo evidentemente un Estado de Derecho que buscamos la igualdad de todos los sexos, las mujeres para ellos es como un escalón menor, es como alguien menor, es como alguien que pinta mucho menos que ellos y entonces están en un segundo plano. Y no son ellas las que sí que tienen que hacer unos requisitos para integrar a la banda o ser pareja de uno de los líderes o de alguno de los participantes de la banda, pero no son los que hacen hechos delictivos. Por lo tanto, digo que hasta ese extremo menosprecian a la mujer para ser más gallitos, para ser más chulitos o para ser más cabecilla de una banda delincuencial, que al final lo que busca es eso, es imponer su ley.
En fin, que volvemos a tener este problema en la Comunidad de Madrid. Esto es el cuento de nunca acabar, señor Perdiguero. Ayer un chico de 18 años moría por un disparo causado, por otro miembro de una banda latina, de los Dominican Don't Play. ¿Es una banda muy activa esta?
Sí, ya digo que hasta hace 4, 5, 6 meses los Dominican Don't Play y los Trinitarios eran los que estaban campando a sus anchas por algunos distritos sin cometer ningún hecho delictivo, únicamente apropiándose de ese espacio e integrando a gente de otras nacionalidades, no solo dominicana, en las bandas. Le digo, pero ahora está el repunte de los nietas, nos está preocupando y esperemos que los Latin King no repunten como parece que quieren, porque digo que sería más preocupante. Le digo, pero de momento lo más peligroso son los Dominican Don't Play. El muerto en Puente Vallecas era un nieta como consecuencia de los Dominican Don't Play, ya digo, y al final pues esos son mayormente dominicanos, aunque últimamente están integrando de todas las nacionalidades.
Bueno, para tranquilidad de los madrileños hay que decir que hay efectivamente un departamento dentro de la policía que se ocupa de estos casos, que saben perfectamente cómo funcionan, que los tienen más o menos controlado, pero que en fin, hay que estar siempre muy atentos y hay que estar alerta. Y en el, bueno, ya sé que es muy complicado siempre en estos casos denunciar, pero bueno, es lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de Policía, muchas gracias por estar ahí en todos los sentidos, por estar aquí con nosotros hoy y por estar ahí echando una mano para acabar con este tipo de cosas.
Muchas gracias, Eli, por dar cabida y dar voz a este problema, ya digo, y dejar claro que la Brigada Provincial de Información los tiene muy bien controlados. Prueba de ello es que cuando hay una agresión, a los 2-3 días hay detenciones. Por tanto, algo bien están haciendo.
Un abrazo.
Muchas
Hasta
gracias,
siempre.
Buen día. Hasta luego. Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes. Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No puedo, entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
Eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Escuchar esta sintonía porque quiere decir que Lorena Sánchez llega con su sección A Ciencia Cierta bajo el brazo y nos enseña un montón de cosas. Tú no sabes, Lorena, buenos días.
Buenos días, Eli.
No sabes tú los temas de conversación. Fíjate que tengo en las sobremesas,
esto.
De verdad.
Lo que da esto de sí.
Bueno, eso que decae la conversación de pronto y digo yo, me acuerdo de uno de los temas y lo saco. Y digo, ¿sabéis que vamos a comer pavo artificial dentro de nada, por ejemplo? ¿No? Y todo el mundo dice, ¿pero cómo? ¿Cómo
a mí en casa ya no me hacen caso. Me voy a ir con tus amigos. Porque a mí no me
no se sorprenden
caso.
De nada.
No, al contrario, de mamá ya estás.
No, es más, cuando hablas del tiempo, dicen, algo le pasa a Lorena, ¿no? Algo le pasa, que no está contando algo rarísimo.
Algo de una butarda o de una partícula subatómica.
Bueno, pues hoy te vamos a escuchar muy atenta. Desfógate, compañera,
desfogo,
porque aquí te
tengo
hacemos
mi momento
mucho caso.
De gloria.
Mira, Clara Esteban, está interesadísima.
Clara está muy interesada, me ha dicho antes cuando he llegado.
De los pavos que vamos a cenar de aquí a unos años en Nochevieja o en Nochebuena y que van a ser pavos creados en laboratorio.
Claro, la carne. Es que Clara, como tú me has dicho, está muy interesada porque es vegetariana.
Sí.
Y de hecho,
no, perdona,
manera,
es vegana. Es un paso más.
Es incluso un paso más, ¿no? Y es, de hecho, esta manera de producir carne, que al fin y al cabo va a ser producir un tejido, el tejido muscular, las fibras musculares que nos comemos del pavo, que nos comemos del jamón y que nos del cerdo, que nos comemos de todo, pues crearlas en tanques, en bioreactores.
O sea, que no vamos a crear pavos. Esto es lo primero.
No vamos a crear pavos.
Es crear carne de pavo.
Es crear carne de pavo y crearla en laboratorio y además hacerla sin tener que utilizar todo el pienso que necesitas para alimentar, la cantidad de animales que tenemos que alimentar para que después estos nos sirvan a nosotros como alimento, sin producir el metano que producen los animales en las granjas, que sabes que es tremendamente contaminante.
Bueno, lo más.
Tú te puedes imaginar todo lo que produce. Por supuesto, esto, la industria de la carne es una industria multimillonaria para alimentar a los más de 7.000 millones de habitantes que somos ya en este planeta, ¿no? Entonces, pues esto es una vía para producir carne que está desarrollándose en algunos laboratorios del mundo. Recordarás que en 2013 se produjo la primera hamburguesa, eso fue en una universidad alemana, la primera hamburguesa de laboratorio, carne de laboratorio. El que puso dinero ahí para crear esa hamburguesa, que costaba 3.000 euros la hamburguesita, con lo cual no sé si merecía la pena invertir en ella, pues fue uno de los primeros inversores en Google. Es decir, que aquí hay, a la vista hay que hay negocio. Todo esto desde 2013 se empieza a generar en distintos laboratorios del mundo y ahora en el norte de Carolina, en la Universidad de Carolina del Norte, hay un investigador que está especializado en la producción de tejido, de fibra muscular de pavo. Que sabes que el pavo, además, en Estados Unidos, pues es muy popular, se come muchísimo pavo.
Hombre,
y más ahora
no sé cuántos millones de pavos, 45 millones de pavos se han sacrificado el jueves pasado con el Día de Acción de Gracias.
Para Acción de Gracias. Entonces, ¿qué dicen y qué es lo que parece que va a ocurrir? Avisan que para el 2030 gran parte de ese consumo de pavo que se hará en Estados Unidos será carne que proceda de laboratorios, porque está muy desarrollado y muy avanzado esta manera de producirlo. Por supuesto, necesitan inversores. Hay una fundación que está ahora buscando apoyos y como bien de lo que hablábamos antes, dentro del grupo de vegetarianos, pues tiene bastante apoyo, que se llama New Harvest, y esto es lo que buscan, es hacer productos de animales sin animales. Leche sin leche, huevo sin huevo, carne sin pavo.
Llegaremos a la pastillita famosa,
wow,
en algún
lo de la
momento.
Pastillita me cuesta, pero esto de la carne así fileteada, que tenga fileteada, sin antibióticos y que sin todos estos productos que tenemos que echarles y dar de comer las vacas para comérnoslo, pues a lo mejor no está mal. Lo que buscan en general son tanques de carne, es lo que están haciendo aquí.
A mí me da un poquito de grima. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso en tanques de carne y me da una cosa. Yo me voy a pasar como Clara la lechuga, ¿eh?
Sí, sí, pero esto es una manera de comer una carne sin el sacrificio de los animales, por eso tiene tanto, tiene el beneplácito del mundo vegetariano.
Pero ¿sabe lo que pasará luego, Lorena? Que empezaremos con el follón de qué animales desaparecen o no,
ya.
Porque los animales que se mantienen en granja pues ya no serán útiles.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasará aquí?
Ya,
no es que yo sea partidaria de sacrificar animales. Tú sabes que mi teoría es que somos exactamente igual que los animales,
que
somos un poco, somos bastante caníbales, ¿no? En este sentido.
Claro.
Pero es todo tan complicado.
Es un desarrollo, yo creo que nada es al 100%. Es decir, es una manera, es una nueva vía de desarrollo para producir una carne, una carne que nos va a aportar las mismas proteínas que necesitamos. De hecho, será una carne aparentemente más sana. ¿Y la hacen cómo? Pues partiendo del pavo, es decir, que el origen de esa carne, y son cultivos celulares, lo llaman así, hablan de una agricultura, igual que las granjas de peces, pues de granjas de tejidos de carne de animal. El pavo, cogen de ese pavo las células que además sacan del pecho, son células madres que hacen que desarrollen en células que son de tejido muscular. Este hombre que está investigando en ello es especialista en ese tejido, en hacer músculo. De hecho, busca maneras de generar más músculo en el cuerpo para enfermedades en las que pierdes tejido muscular. Cuando envejeces, sabes que también pierdes fibra muscular y todas estas cosas. Pero este hombre especialista en eso ha creado los primeros tanques generadores de pavo partiendo de células. ¿Que llegará a nuestro plato, como él dice, para el 2030? Probablemente. ¿Que hay una apuesta en esa dirección? La hay. ¿Que no será un 100% del consumo de carne? Sí. Bueno, para el 2030 nos emplazamos con un filetito de pavo.
No sé, lo pruebas tú primero.
Y veo a ver qué te pasa,
porque no sé yo. Oye, otro tema que causa mucha polémica es el de las... de la tecnología al servicio de la concepción, ¿no? Causa mucha polémica, primero, porque hay un tema religioso por ahí en medio, y después, porque ya volvemos a esto de siempre, que es, ¿se pueden tener hijos con 60, con 70 años, con 50 años? Es decir, una vez que la mujer ha pasado la menopausia, ¿es recomendable que pase esto? Desde luego la ciencia nos dice que se puede,
claro,
pero
y cada vez
otra
se puede
cosa
más.
Es si se debe o no se debe, claro.
Se puede y cada vez se puede más. Yo sabes que yo pienso que una vez que has sacado el genio, ya no hay manera de volver a meterlo en la botella.
Sí.
Y quiere decir que si la ciencia puede, se va a seguir haciendo. El asunto de la reproducción asistida, de las técnicas de reproducción asistida, cada vez permiten más, van más allá. Y ocurre algo socialmente que socialmente tenemos que plantearnos, y es que tenemos hijos cada vez más tarde. Biológicamente tendríamos hijos a los 16, es nuestra edad pico de concepción. Ya esto no ocurre socialmente, nuestras sociedades ya no hacen que las mujeres no tengan los hijos a los 16 años, los hombres. Ha ido retrasándose la edad en la que tenemos hijos, y se retrasa tanto, ha llegado a los 35 como media edad. ¿Qué ocurre ahí? Que en ese momento biológico para la mujer empiezas a perder, tus óvulos empiezan a perder la eficacia reproductiva.
Sí.
Tienes menos óvulos, y no solamente que tengas menos, te quedan menos, los óvulos de la mujer están contados, tienen menos óvulos y además son de
peor
calidad.
Sí, pero bueno, para entendernos,
es más compleja,
¿no?,
la fecundidad. ¿Qué ocurre aquí? Que como hemos desarrollado tecnologías para ser madres en cualquier momento, aparecen los... ya ahora es posible, y de una manera bastante sencilla, congelar óvulos.
Sí.
Esta es la primera propuesta que empiezan a hacer a futuro, porque la pregunta es, ¿cómo vamos a tener hijos en el futuro?
Sí.
¿Cómo tendrán hijos nuestros hijos? ¿Y vamos a permitir que sea así socialmente? Queremos que sea así. Es decir, lo primero que van a proponerte es, niña, tienes 10 años, hazte un test para ver cuál es tu pico de ovulación, en qué momento tus óvulos van a estar mejor, van a ser más fértiles, congélalos. Tengamos todos en un congeladorcito
nuestros óvulos.
Nuestros óvulos. ¿Por qué? Porque si socialmente, la sociedad, tal y como están nuestras vidas, vas a hacer que tú no quieras tener hijos hasta los 40, recuperarás esos óvulos, que estarán frescos porque los habrás recogido en el momento puntero de tu fecundidad. No solamente esto, que tienes problemas, tu útero no está bien, podrán trasplantarte un útero. Ya han nacido los primeros niños de úteros trasplantados, mujeres que han tenido problemas con úteros trasplantados. Que tienes un problema en el ADN mitocondrial, podrás tener hijos de tres padres cogiendo un óvulo que es...
Hemos hablado
de distintas tecnologías que ya están en marcha, que cada vez son más las personas que acuden a clínicas de fecundación in vitro porque no consiguen quedarse embarazadas y embarazados, que también ocurre con los hombres,
pues sí,
en el momento en que lo deciden, y esas tecnologías están ahí, cada vez ofrecen más. La noticia, y por lo que quería plantearlo aquí, venía por una cosa que es realmente comercial y inocua, que se llama Timelapse, y es que una de las cosas que han desarrollado, desarrollaron ya hace un par de años, son unas cámaras que hacen que vigilan al embrión desde el momento de la fecundación. Esto ocurre en las clínicas de fecundación artificial.
Sí.
Es decir, sabes que cuando quieres, inicias un tratamiento de fecundidad, fecundan varios óvulos y los meten en sus tanquecitos y cada uno tiene una cámara. Entonces van siguiendo cinematográficamente el desarrollo de cada uno de esos óvulos fecundados, esos primeros embriones. Y según van reproduciéndose, el que mejor se reproduce, el que mejor se divide, las mejores divisiones celulares, ese lo eligen para que sea el que te implantan. Pues, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué te ofrecen ahora? La peli de tu embrión desde el primer día de vida.
Pero del elegido, todos, porque a ver cómo eliges.
¿Verdad?
Oye, perdona, eso me parece terrible, porque claro, te presentan cuatro ovulitos desarrollándose y cómo vas a elegir uno. Eso es imposible.
Pues igual
porque me pongan los cuatro. ¿Qué vas a hacer?
Igual te preguntan, ¿a usted le gustan las películas con buen final o con mal final? Si quieren la de mal final, le doy la de los cuatro óvulos que no implantamos.
Por Dios. No puede ser. Entonces, ¿vamos a poder seguir el embarazo desde
el día uno ya lo
mira
siguen?
Qué obvio.
O sea, estas técnicas mejoran en las clínicas de fecundación artificial, ya mejoran la implantación, claro, porque eligen el embrión que mejor se está desarrollando. Y la implantación es mejor, hay más éxito y más éxito en la gestación. Pero lo que te hacen ahora es que te meten esa peliculita en un USB, te la llevas a casa por un módico precio y tú puedes tener la película del desarrollo de tu embrión desde el día 1 de vida. Bueno, ahora ahora puedes llevarte la foto esta en 3D que te hacen 4D, o creo que van por las 5D.
Pues no sé, desde cualquier momento el niño saluda. Claro,
semanas.
Es que no sé yo. Hombre, se agradece en parte porque yo he sido incapaz de ver una ecografía
nunca.
O sea, yo por vergüenza cuando estaba embarazada decía que la veía, pero no era verdad. No. Yo me decía a mi ginecóloga, mira aquí el corazón. Sí. Y yo decía, ay, sí, pero porque me daba vergüenza, yo no veía absolutamente nada. Como las manchas estas de los test psicológicos. Exactamente. Yo veía de todo menos un niño, pero...
¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo avanzaba esto? Ahora ves la cara, los ojos, los pómulos con las ecografías estas que te hacen 4D. Bueno, no hace mucho, saber si era niño o niña, pues te ponían una medallita encima.
Exacto.
Te decían si la barriga tiene forma de pico a ese niño o
niña.
Pues ahora tiene un retrato perfecto, ¿no?, de estas técnicas.
En fin, ¿cómo
pero es un planteamiento social interesante, el de plantearnos la maternidad. Está claro que es algo que en la mujer está y que puede decidir ser madre cuando quiera. La tecnología va a permitir ser madre y ser padre, porque también ocurre con los hombres, también hay un declive en la fecundidad por parte de los hombres en cualquier momento. ¿Y hasta dónde? Hasta cualquier sitio. Pues es una pregunta que desde luego socialmente tendremos que plantearnos.
Pues no sé yo. A
la
mí
tecnología
esto
avanza,
me supera muchísimo. ¿Qué quieres que te diga? Oye, tercer tema que tengo aquí apuntado. Las lluvias de peces.
Pues
esto existe.
¡Hombre!
Las lluvias de peces y las lluvias de ranas.
Claro, por eso me
parecía
mucho.
Pues qué desagradable. Me alegro mucho de no haber pillado ninguna de estas lluvias, porque además yo voy siempre sin paraguas. Te cae encima un pez y...
Igual tienes para la sopa de ese día. Mira.
No, mira, no me parece nada agradable. ¿Cómo se producen las lluvias de peces?
Pues es que no sé si has visto una imagen que ha sido bastante viral ayer, porque el domingo en Valencia, en la costa valenciana,
la tromba está de agua,
de agua, sí, claro. En Valencia, que es, la imagen es espectacular, sí. Y se ha difundido por todos los sitios, muy bonita, muy impresionante, ¿no? Pues estos fenómenos atmosféricos que en los que dices de pronto cielos, ¿dónde estoy? Estos los fenómenos paranormales se producen en la misma tierra. La Agencia Estatal de Meteorología la calificó como una de las trombas más intensas de los 10 últimos años.
Es que era impresionante.
Fue impresionante.
Muy alta, muy gorda,
claro,
muy definida, ¿no?
Se veía perfectamente. Entonces, ¿por qué te decía que y dónde van a llover los peces estos que se ha llevado la tromba de agua valenciana?
Por favor, pero es que además están muertos, digo
claro,
yo, ¿no?
No tiene por qué ocurrir, efectivamente. Pero esta es la razón, la causa de que se produzcan este dicho en inglés de están lloviendo perros y gatos, ¿no?
Sí.
Y pues se produce, como bien sabes, están recogidas lluvias de peces y lluvias de ranas desde en pergaminos egipcios, o sea, han ocurrido en distintos momentos de la historia. Y lo que lo produce son estas trombas, como la que vimos el domingo en Valencia. Es excepcional cuando se produce algo así. ¿Pero qué ocurre con esta tromba? También les llaman, que me gusta mucho el nombre, de rabo de nube.
Ah, sí. Porque pues es verdad que
rabo de nube, parece un rabo de nube, porque efectivamente es una columna de agua que está subiendo desde una superficie acuosa, que puede ser el mar o puede ser un lago. Desde esa superficie acuosa sube un remolino con la velocidad del viento desde la superficie del agua hasta que en ascensión puede ser de 130 kilómetros por hora. O sea, es muy rápido el giro que está haciendo el viento ahí desde la superficie del agua hasta la nube. En ascensión está ascendiendo, y ¿qué ocurre? Que absorbe el agua y lo que contenga el agua de esa superficie acuosa desde donde se ha producido la tromba, desde donde está ascendiendo. A veces se lleva el contenido de una charca entera.
Sí.
Y cuando se lleva el contenido de esa charca entera, porque puede llevarse las ranicas que están por ahí. ¿Qué ocurre en el mar? A veces, ¿qué ocurre? Que se está llevando los peces que están ahí. Además, se desplaza. Se desplaza esa tromba de agua, ese rabo de nube se desplaza. Y cuando el peso de lo que ha absorbido es mayor que la ley de la gravedad, tira de ella y cae. Puede caer, y puede caer sobre tu paraguas.
Bueno, me parece lo más desagradable del mundo que te caigan animales muertos del cielo.
Ocurre, como te digo, excepcionalmente, pero hay escritos, hay crónicas en distintos lugares, en España en algunas ocasiones. Hay un pueblo de Honduras donde se produce con bastante frecuencia, que caen fundamentalmente ranas de charcas o peces. Es muy curioso porque suelen ser el mismo tipo de rana, la misma especie de pez, que claro, es el banco de peces que está en ese momento.
Claro, y sean peces que no pesen mucho, no te va a caer una merluza de 4 kilos. No. Eso, mira, de cara a las Navidades,
a ver si me
ha caído un besugo de 4.500. Perfecto. No, serán pececitos, me imagino,
claro,
muy chiquititos.
A veces ocurren cosas como está. Sube muchísimo y está a muy bajas temperaturas, incluso se mantienen dentro de cubitos de hielo, o sea, te llegan congelado.
Mira, ya, perfecto, al refrigerador de la misma. Bueno, oye, háblame de este super experimento internacional sobre física cuántica para el que se buscan voluntarios.
Bueno, esto, Eli, si quieres,
no.
Tomamos el café.
¿Qué quieres que
la
te
cuántica
diga?
Te busca, te necesita, la física cuántica.
¿Pero cómo me va a necesitar algo que no sé ni lo que es? Compañera.
Mañana necesitan de ti. Mañana es un gran super experimento, por eso quería hablar de ello contigo. The Big Bell Test. Toma ya. Mañana, 12 grandes laboratorios de todo el mundo, capitaneados además por el Instituto de Ciencia Fotónica de Barcelona, es decir, son españoles los que andan con la batuta detrás de todo este tinglao, pues quieren hacer un gran experimento de física cuántica. ¿Qué quieren hacer? En principio, lo básico es que entres en su página web y juegues a un videojuego y pongas series de unos y ceros de forma aleatoria. Es decir, que lo que piden de ti es muy fácil.
Que ponga unos y ceros.
Que pongas unos
bueno,
y ceros.
Hasta ahí creo que puedo llegar. No estoy ya muy estás, segura, no pero creo que puedo llegar. Sí.
No tienes que hacer más. Esto va a ocurrir mañana. Como te digo, es un experimento internacional. 12 laboratorios de todo el mundo están implicados. Chinos y británicos de todos los lados. Aquí en Madrid está el Museo de Ciencias de Madrid. También va a colaborar. O sea, que mañana andarán poniendo unos y ceros de forma aleatoria. Y lo que hay detrás de esto, pues es una batalla que tienen los físicos para explicar el mundo de las partículas más pequeñas que los átomos. ¿Cómo se explican estas partículas, los electrones, los que son más pequeñitas aún que los átomos, que no podemos ni ver, sencillamente sabemos que andan por ahí, ¿no? Entonces saben que se comportan de forma muy extraña y hablan de ellas de una particularidad que Einstein negaba. O sea, este experimento puede contradecir a Einstein, a menos si participas en él, a menos, fíjate. Entonces, ¿qué dicen los físicos que hablan de esa física cuántica, de esta teoría? Dicen que las partículas muy pequeñas, cuando tú las miras, las afectas. Es decir, que no tienen propiedades en sí mismas, sino que cuando tú las estás observando, las modificas. Seguro que has oído hablar del gato de Schrödinger, que está o no está según miras en esa caja. Aquí es donde la física cuántica entra dentro de los mundos de la filosofía. Lo que ellos tratan, lo que ellos cuentan en esta página web, si entras a verla, es que imagínate, como también va muy dirigida a alumnos, que entras en una clase. Cuando tú abres la puerta del aula, las sillas están perfectamente ordenadas. Pero si cierras la puerta, ya no hay sillas. Entonces es cuando miras, cuando esas sillas se ordenan, se colocan, se hablan entre sí y están como tú esperas que estén.
Me pierdo, no socorro, vuelve. no puedo, yo con estas cosas tan raras.
Es que es muy extraño, es desde luego la teoría que explica más o menos ahora la física de lo más pequeño, pero tienen que demostrar que es cierta o no, y el experimento de mañana puede ayudar a demostrar que esas partículas les afecta que las mires, y además, según cambias una de estas partículas, puede afectar a otra, que es su gemela, con la que está entrelazada y que puede estar a 100 kilómetros de distancia.
Este fin de semana triunfo yo la sobremesa, en el país de la maravilla. Pero no veas cómo voy a triunfar. He participado en un experimento de física cuántica.
Venga, esto puede ocurrir mañana. Mañana es el gran día de la física cuántica. Podemos participar todos. Yo ya he puesto series, ¿eh?
¿Tú has puesto series?
Sí,
bueno, pues pásanos luego la dirección. Pásanos la dirección de internet en la que podemos participar.
Big Bell test.org, ahí es donde está The Big Bell Test. Vamos, pero si pones física cuántica hoy en noticias en Google, es lo primero que aparece, porque está todo el mundo. Todo el mundo está detrás de esto.
Lorena Sánchez, qué alegría verte una semana más.
Igualmente.
Hasta la que viene.
Hasta la próxima.
Del mundo de la física cuántica nos mandamos al mundo del lujo. De esto tiene mucho que contarnos Gloria Talavera. ¿Por dónde andas, Gloria? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y a lo largo de esta exposición, los visitantes estamos disfrutando de este paseo por los lugares de interés de la ciudad de Roma, que cobran vida de una forma totalmente inesperada a través de los reflejos del oro, de las piedras preciosas de Bulgari. Y nos acompaña en este recorrido hoy, junto a nuestros oyentes, Vincenzo Pugia, que es el director de Bulgari en España y Portugal. Buenos días.
Hola, buenos días, bienvenido en esas casas.
Una auténtica experiencia que va a sorprender al visitante, al igual que nos sorprende esta mañana a todos los periodistas, ¿no? Porque después de ver esto, dan ganas de volver a Roma. Si alguien no lo ha visitado, le dará ganas de conocer Roma.
Muy bien, ojalá que sea así como se dice. Esa ha sido un poco la intención de la marca, de enseñar la joya, la relojería, y también, pero el que ha sido para nosotros la cosa más importante, el punto de inspiración. Somos una marca romana, entonces Roma lleva toda su belleza con nosotros en ese lugar. Y efectivamente yo ahora hago el recorrido por la primera vez y lo encuentro tan maravilloso que un poco la vuelta a Roma yo también la sueño, ¿no?
Claro, porque uno se imagina, voy a ver una serie de joyas de la firma, nada de eso, sí que se recopilan toda la historia a través de estas 150 joyas y relojes, pero también ambientado en los lugares más emblemáticos de esta ciudad, con la música, con los olores, y nos recibe la Plaza de España, ¿no? Con esa gran tienda de Bulgari, que es la sede actual, ¿no?
Sí, Via dei Condotti desde siempre ha sido la primera tienda que hemos abierto y sigue siendo la más representativa de la marca. Y efectivamente la cosa más bonita de esta idea, de la muestra, es tener no solo joya, sino tener la ciudad de Roma que nos ha inspirado. Es la primera vez que hacemos en todo el mundo un tema así, combinando obras de arte y la historia de Roma con la historia de la marca. Y efectivamente es un recorrido attraverso la historia milenaria de Roma y la historia de 133 años de la marca en de vida.
Por cierto, que creo que se acaba de inaugurar la reciente reforma de la Plaza de España, que ha sido financiada por vuestra firma.
Sí, es el compromiso que la marca tiene también con la ciudad y también con la sociedad. Tenemos dos proyectos muy importantes. Uno es de reformar monumentos de la ciudad. Hemos empezado con le Terme de Caracalla, con el suelo, con el mosaico de los baños, después con la escalera de Plaza de España. Vamos por el 2018 con un superproyecto que cuanto pronto vamos a comunicar. Y de otro lado tenemos desde el 2009 el compromiso con Save the Children para ayudar el futuro de este mundo, ¿no? Que pueda quedar bien.
Hablando de los orígenes, yo me imagino que cuando su creador, Sotirio Bulgari, llegó a Roma hace ya unos cuantos años, en 1864 había la primera tienda, vendía, no sé si objetos de plata, de baratijas, no se imaginaba ese alcance internacional que podría llegar a tener Bulgari, ¿no?
Es el sueño. Hemos empezado efectivamente como plateros. Después, poco a poco, entrando dentro de la joyería, ya al principio del siglo anterior, y desarrollando después y diversificando mucho la marca, hasta el punto de tener hoy muchas categorías de productos como joyas, relojes, perfume, accesorios y el lujo extremo de los hoteles en todo el mundo, ¿no? Tenemos en Londres, en Milano, en Bali, vamos a abrir en China, vamos a abrir en Dubai hotel. Es una marca que tiene una fuerza extrema dentro de su DNA de poder cambiar su modalidad y su forma, siempre siguiendo siendo una marca de lujo tan preciosa con su forma tan distintiva que es ser una marca italiana de lujo.
Vamos a hablar de esa inspiración. El Vaticano ha sido fuente de inspiración, por ejemplo, para collares, para pulseras. Hemos hablado de la Plaza de España, de la Plaza Navona. ¿Cómo se buscan esas estructuras, esos techos, esos monumentos, ¿no?, para reflejar en las joyas?
Quien vive en Roma tiene la suerte de cada día de su vida de encontrarse con el Coliseo, con el Vaticano, con la Plaza de España, con Caracalla, que son lugares maravillosos, que se mezclan también con los colores del cielo de Roma, con la bajada, la puesta del sol. Y yo creo que, habiendo vivido toda mi vida en Roma, solo siendo en España hace 3 años, cada vez que tú das un paseo por la ciudad, algo te inspira. Entonces, los diseñadores y el centro de estilo que tenemos en Roma cada día vive de eso. Tienen, por ejemplo, una terraza maravillosa que da enfrente al Vaticano, donde está el sol todo el día. Yo creo que solo mirando fuera de la finestra se pueden inspirar de los colores de Roma y de la fuerza de los monumentos de Roma. Es un lugar extraordinario, Roma, ¿no? Famoso por esa historia. Y a poco a la vez tú empiezas a imaginar cómo tu joya puede quedar inspirada a un monumento. Y poco a la vez se hace con los dibujos. Se ponen poco a la vez las piedras, los diamantes, el oro, y poco a la vez se va construyendo, intentando, por ejemplo, replicar lugares importantes como Piazza del Popolo o la Trivia de Roma, ¿no? Poco a la vez se empieza así, poco a la vez se va desarrollando de esta forma. La colección Ediva, por ejemplo, está totalmente inspirada al suelo de los baños de Caracalla. ¿Por qué? Porque un día el presidente estaba pensando, tenemos que cambiar con una forma nueva y salir en el mercado con una forma nueva. Y justo acabamos de tener un evento de alta joya al baño de Caracalla, y has dicho, pero esto puede ser también una cosa muy buena. Y hemos desarrollado para allá la línea Ediva.
Y aquí también los visitantes se van a encontrar con todas las celebridades que han lucido vuestras joyas. No podría faltar Liv Taylor, tampoco Nicole Kidman, Elton John, la propia Baronesa Thyssen.
La propia Baronesa Thyssen, que es una de las coleccionistas más importantes del mundo, probablemente la más importante que tenemos, que ha sido tan amable de poner su joya dentro de esta muestra y también de hospedar nosotros en ese lugar maravilloso que es el Museo Thyssen. Acabo justo de hablar con mi jefe diciendo que al final es el sueño de 3 años. Llegué en España hace 3 años, en septiembre del 2013, imaginando un día de poder tener una muestra inspirada a la marca dentro del Museo Thyssen. A ver, hoy finalmente es el día.
Vamos a ver uno de los collares que seguro va a centrar la atención de muchas miradas. Este, que pertenecía a Elizabeth Taylor, no sé si aparecía en la película de Cleopatra, pero aquí también estamos viendo cómo se utilizaron las monedas, ¿no?, insertadas en esos collares como gemas.
Típico de la marca es combinar materiales diferentes o distintos y de forma también diferente. La moneda ha sido la inspiración de la marca, porque estas son monedas antiguas de verdad. Son monedas que el 200, del 300 después de Jesús. Y combinándola con, por ejemplo, esta cadena de oro, después eso fue llevado por parte de Liz Taylor. Pero tenemos otro ejemplo también dentro de la muestra de combinaciones de materiales. También las monedas han inspirado, por ejemplo, una otra colección, las de relojes, la Bulgari, la que lleva el doble logo por encima del bezel. es típico de la marca, ¿no? Buscar trayectoria, desarrollo de buco, de diseño, que sean diferentes de otras marcas. Quedamos no clásico, quedamos contemporáneo, y eso que hoy a nosotros siempre una cosa tan clásica, cuando fue hecha en 1975, era una cosa totalmente fuera de el sentido normal. Dice, pero ¿qué hacéis? ¿Combináis monedas negras con una joya? A ver, sí, hoy es una de las...
las joyas de la corona.
Sí.
Y hablando de relojes, también algo muy auténtico, ¿no? Os inspiráis en los modelos de serpiente. La gente va a poder comprobar aquí que en la cabeza se alberga la esfera de ese reloj, ¿no?
Total, son al final joya, que pero tienen también un reloj. Eso es un poco la fuerza de la marca cuando se habla de relojes femeninos. Imaginamos el reloj como algo que pueda ser disfrutado desde una mujer, desde las 9 de la mañana hasta la noche por cada evento. Y al final son joyas maravillosas que después tienen también dentro un reloj.
Uh-huh. Más cosas que se va a encontrar la gente con esta muestra. Muchas obras arquitectónicas, muchos cuadros, esculturas. ¿De dónde proceden?
La mayoría de ellos desde los museos de Roma o de colecciones privadas romanas, porque eso es el lugar donde lo hemos inspirado, de donde nos hemos inspirado. Y entonces todo que ha llegado hace 3 días, 4 días, han hecho un montaje súper rápido, viene de museos capitolinos, de Palazzo Braschi, de todos, prácticamente Roma, creo que solo uno o dos vienen fuera de Roma.
Pues muchísimas gracias por este recorrido a Vincenzo Puggia, director de Bulgari en España, Portugal. Muy amable.
Muchas gracias, os esperamos.
Eli, hay tiempo. Para el público se abrirá este próximo miércoles. Hasta el 26 de febrero se podrá visitar Bulgari y Roma, una muestra que acaba de llegar al Museo Thyssen de Madrid.
Vamos llegando a las 11 en punto de la mañana. Ya ven ustedes que ahorita hemos tenido, hemos pasado de las bandas latinas a hablar de lluvias de peces y experimentos cuánticos, y de ahí esta exposición fantástica de Bulgari. Después tenemos más cosas, se las vamos contando en cuanto escuchemos las noticias que ya llegan a Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Policía Nacional ha detenido hoy en varias provincias españolas, sobre todo en Madrid y Barcelona, cerca de medio centenar de personas de la principal banda criminal georgiana a nivel internacional, a la que se atribuyen más de 100 robos en domicilios en nuestro país. La operación continúa abierta y se ha desarrollado desde esta madrugada. Además, se han producido 25 registros domiciliarios, sobre todo en las principales zonas de actuación de la organización, y se esperan también arrestos en Georgia. Aquí en Madrid, pleno en el Ayuntamiento, aprobada la reserva de crédito para hacer frente a las peticiones del Ministerio de Economía. Cibeles, Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Con la abstención del Partido Popular, el Pleno ajusta cuentas con el Ministerio de Hacienda, reserva de 17 millones de euros que llega a Pleno para hacer frente al plan económico y financiero. Es un cambio en la gestión, no en los recortes, es lo que se defiende y lo que se insiste desde el Gobierno ante la acusación del Partido Popular, que asegura esto lo van a notar los madrileños. Escuchamos al portavoz en Economía, Íñigo Enrique de Luna, al delegado Carlos Sánchez Mato.
La gran cuestión que usted ha vuelto a eludir, porque usted, en fin, es un maestro en el despiste, en eludir y en fin, y en la demagogia a granel, Yo le he preguntado muy claramente, diga, 17 millones de euros es muy fácil recortar, pero díganos el año que viene, cuando tenga que recortar y ajustar el presupuesto en 367 millones, ¿eso cómo lo va a hacer? Porque me da a mí que va a ser un poquito más difícil que 17 millones. Y cuando tenga que hacerlo en el 2017, ¿de dónde va a recortar 213 millones de euros?
Cada día tiene su afán y no vamos a recortar. No va a ser necesario. Lo que pasa es que ustedes son de gatillo fácil y a ustedes les apetecería que sin gobernar Madrid tuviéramos que hacer el trabajo sucio de la derecha.
Justifica el Partido Popular su abstención, no por las formas, sino por el fondo.
Gracias. Más reacciones al apoyo del Partido Socialista a las movilizaciones convocadas en diciembre por los sindicatos. Ciudadanos respeta que los sindicatos hayan convocado esas movilizaciones para intentar obligar al Gobierno a una negociación más ambiciosa de sus reformas, pero no se suma a ellas porque considera que como partido político debe hacer su labor desde las instituciones impulsando una serie de políticas sociales. Desde el Partido Popular, su diputado en el Congreso, Carlos Floriano, entiende que no es momento para la reivindicación, sino para los acuerdos. Sus palabras esta mañana aquí en Onda Madrid.
¿Usted cree que con su protesta el país va a mejorar? ¿Va a haber mejor empleo? ¿Va a haber más calidad en el empleo? ¿Usted cree que eso va a ser? ¿Usted cree que es el momento de la protesta o de la propuesta? Uh-huh. ¿Hay algo que usted haya visto que no le haya gustado? ¿Por qué en lugar de protestar no hace una propuesta? ¿Su propuesta cuál es? ¿Que el techo de gasto sea más alto? Pero oiga, si no sabemos cuál es el que ha propuesto el gobierno. Que los presupuestos sean de otra manera, pero si todavía no sabemos cuáles son los presupuestos, ¿no?
Y un apunte más en materia económica. El índice de precios de consumo, el IPC, ha registrado una subida interanual del 0,7% en noviembre, la misma que en octubre, con lo que suma ya 3 meses en positivo, algo que no ocurría desde junio de 2014, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El mantenimiento de la inflación en noviembre ha estado influido por la bajada de los precios de los carburantes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a estas horas por las principales carreteras de la región? DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora les vamos a pedir cuidado en la carretera de Andalucía, en la A4. Si salen de Madrid por esta calzada, la A4, van a encontrar en Seseña, en torno al kilómetro 43, un accidente en la provincia de Toledo. Ténganlo en cuenta y circulen con precaución en esta autovía de Andalucía. En el resto de carreteras madrileñas podemos a esta hora hablar de tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí en la capital tenemos la entrada de la carretera de La Coruña, que no termina de sosegarse.